Bueno, pues qué bueno que están aquí reunidos juntos para adorar y sobre todo, ¿no? Me parece una locura, ¿no? Y algunos te pueden decir, estás loco, porque tú nomás van a que te corrijan, ¿no? ¿Quién va? Bueno, sabemos que la vida del cristiano es una vida de corrección y de disciplina y de discipulado y de entrega a Dios, ¿verdad? Y sin esa vida, de verdad, nosotros no podemos disfrutar de verdad de lo que Dios ha hecho en nosotros. Cuando tú caminas conforme a lo que Dios te da, hay bendición, y aún a los niños les enseñamos, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida, ¿no? Y te vaya bien. Pero sin embargo, la pregunta a veces también debe de ser para nosotros como adultos. ¿Nosotros estamos honrando a nuestro padre? ¿Quién es nuestro padre aparte del terrenal? Dios, ¿verdad? Y la pregunta que te hago hoy es esta. ¿Estás honrando a tu padre terrenal? Digo, ¿a tu padre celestial? ¿Estás honrando a tu padre celestial? Y si la respuesta es no, o no sé, o quién sabe, o creo que sí, quiero que hoy quede claro aquellas cosas que de verdad glorifican a Dios, y podamos cambiar nuestra manera de ver las cosas, ¿no? Porque a veces nada más nos encerramos en nuestro círculo cristiano y creemos que hacemos las cosas bien delante de la iglesia, pero lo que Dios te va a preguntar allá no es cómo te comportaste en la iglesia. Dios te va a preguntar allá, ¿qué hiciste con mi hijo dentro de ti todo el tiempo, ¿no? Y puedes pensar, o podemos a veces pensar, ¿no? Como Moy de repente piensa o pensaba, pues delante de la iglesia, delante de mi congregación, pues estoy bien. Pero, ¿qué pasaría si preguntáramos eso en nuestra casa? ¿Qué pasaría si preguntáramos eso en nuestro trabajo? ¿Qué pasaría si preguntáramos eso con nuestros compañeros de escuela, de trabajo o de actividades diarias? ¿Qué dirían de nosotros? ¿Se nota que hay algo diferente en nosotros? Y si la respuesta es no, déjame decirte que tenemos de dos sopas, ¿no? O nos entregamos a Cristo y cambiamos, o simplemente seguimos lamentándonos en no poder ser las personas que Dios quiere que seamos, ¿no? Y hemos estado estudiando, ahora sí que a grosso modo, Efesios 4, que habla parte de la madurez espiritual, ¿verdad? Y veíamos lo que no es el crecimiento espiritual, con qué no está vinculado el crecimiento, y mencionábamos, ¿no? Que no tiene que ver con nuestra posición en Cristo. Tú puedes tener la salvación, puedes tener tiempo en el Evangelio, a lo mejor sí puedes ser salvo, ¿no? Pero sin embargo te va a costar mucho trabajo, ¿no? Y vas a... Yo creo que sería muy injusto que de repente pudiéramos ver a cristianos que se esfuerzan no ser recompensados por Dios, ¿verdad? Y aquellos cristianos que apenitas y están haciendo la labor, pues que obtengan el mismo galardón que el otro. Pareciera algo injusto, pero dice que nuestra fe tiene grande galardón delante de Dios. ¿Y cómo se prueba la fe? Con nuestras acciones, con nuestra vida y manera de comportarnos delante de Dios. La fe tiene que ver con santidad, por eso dice que sin santidad nadie puede ver a Dios. Tiene que ver tu fe con tu comportamiento, pero no es un comportamiento forzado, no es algo que estés tratando de imitar para cumplir, sino va a salir de ti naturalmente. Y si no está saliendo naturalmente, entonces, ¿qué no estás entregándole a Dios? ¿Qué no le estás dando a Dios que te está haciendo comportarte como lo que no eres? Dice que mientras el heredero es niño y nada difiere de un esclavo. Entonces Dios compara al cristiano mediocre, al cristiano bebé, con un esclavo. Y si Él nos libró de esclavitud, dice la palabra que Él vino a traernos libertad, ¿no?, y vida, y te sigues comportando como un cautivo, entonces, ¿qué tipo de cristianismo estás disfrutando, estás viviendo delante de Dios, cuando estás más atado a tu carne que a la libertad que Cristo te dio? Anteriormente tú podías excusarte y decir, es que yo me puedo comportar, yo puedo hacer, porque pues bueno, usando en mi carne, ¿no? No tengo ayuda de nada ni de nadie, no he nacido de nuevo, ¿no? Pero una vez que tú aceptas a Cristo verdaderamente en tu corazón y le entregas tu vida y viene una rendición completa, viene un cambio. Y viene un cambio poco a poco, gradualmente en tu vida, pero ¿sabes de qué depende el crecimiento o la madurez espiritual? De cuánto le entregues a Dios. De cuánto le entregues a Dios. Si no le puedes entregar a Dios, entonces es triste, pero dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, cuando no guardamos sus mandamientos en medio de la prueba, es que nuestro amor no está perfecto en Él. No le estamos amando de la manera correcta y estamos dando un amor forzado. Y Dios no quiere ese amor. Dios no está buscando que levantes las manos nada más los martes y los domingos, sino que puedas levantar tus manos en la mañana al levantarte y al acostarte y sentir esa misma sensación. ¿Has sentido esa sensación después de la adoración o la alabanza? Que es así como que puedes respirar profundo y puedes descansar. Bueno, esa sensación no tendría que irse de ti, no tendrías por qué perderla. Podrías simplemente, algunos cerrando los ojos o simplemente pensando en Dios, y esa paz debiera de entrar a ti y debieras de estar en tranquilidad, en paz, en confianza. Dios no prometió quitarte, librarte de todos tus problemas. Él prometió librarte del infierno. Él prometió librarte de la angustia, del miedo que causan los problemas. Pero no te va a librar, no te va a dejar sin problemas. Es una mentira. A la gente de repente les gusta que en otros lugares te digan, es que nunca vas a tener problemas y Cristo va a sanar tu vida y va a mejorarla completamente. Y en parte es verdad, pero lo que no te dicen es que vas a pasar por pruebas. Y de hecho la doctrina de bautismos que alguna vez nos ha dicho el pastor, una de las doctrinas de bautismos es bautismo en fuego. ¿Y cuál es este bautismo? El bautizo que pasó Jesucristo en el desierto, ¿cuál fue? ¿Recuerdas? Las pruebas, enfrentándose a Satanás, Jesús mismo arraigándose a lo que Él estaba seguro que le había dicho el Padre. Jesús tenía hambre. ¿Cuántas veces has sufrido por hambre? Algunos pueden decir, pocas veces la verdad, ¿no? Pero la verdad de esas de tener hambre, que te crujen las tripas y que dices, ¡ay, Señor, y no puedo! No puedo saciar mi hambre, porque no tengo con qué. ¿Cuántas veces lo sentiste? Jesús estaba sintiendo esa hambre. Y Satanás estaba utilizando el hambre de Jesús, ¿para qué? Para tentarlo. ¿Y cuántas veces por hambre, por necesidad, has sido tentado y has fallado? ¿Y cuál era la tentación? ¿Recuerdan? Con respecto al pan. ¿Qué le dijo Satanás? Dile que dile a estas rocas en pan, ¿verdad? Satanás no vino y le trajo un pollo rostizado, ¿verdad? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no le trajo un pescado y se lo paró enfrente? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Por qué le dijo, tú conviértelas? ¿Qué tendría de malo si de repente tú tienes una necesidad y Satanás te dice, ve y ora? Eso es lo que le estaba diciendo Satanás a Jesús, ¿verdad? pues oro, ¿no? Parece era tonto, ¿verdad? Pero Jesús se negó a orar. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía que pasar por la prueba para aprender dependencia. ¿Y qué le dijo? No solamente de pan vive el hombre, toda la palabra que sale de la boca de Dios. Cuando tú pasas necesidades que no te permiten saciar o llenar tu alacena, tú tienes que responderle a tu necesidad. No solamente de pan vive el hombre. Dependo de Dios, no dependo de lo que tengo en el refrigerador. Y cuando aprendes a vivir de esa manera, entonces nada te va a poder mover. Y la siguiente prueba va a ser más sencilla, porque vas a ver cómo Satanás se retira, porque Satanás no puede defenderse delante de la palabra de Dios. Puede Satanás usar la palabra para tentarte y que tú dejes de glorificar a Dios, pero siempre en la prueba tú tienes que preguntar: ¿cuál es el propósito, Señor? El propósito en ese momento de Jesús es que Él había dispuesto, por medio del Espíritu, que el Espíritu Santo le había llevado al desierto. ¿Quién le llevó a la prueba? ¿Dios no te prueba? ¿Te acuerdas que de repente en algunos lugares te han dicho: no, es que Dios no prueba? No, Dios sí prueba. Y es más, Él te dice: pruébese cada uno a sí mismo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Muchas veces Satanás va a atentar en contra de tu posición en Cristo, porque sabe que si tira tu posición en Cristo, el lugar que tienes en Él, entonces Él puede meterse a cualquier área de tu vida. Pero qué tan fácil. Fíjate, Satanás no le estaba diciendo en ese momento, fíjate, no le estaba diciendo: híncate y te voy a traer un pescado gigante, ¿verdad? Simplemente le estaba diciendo: ora a tu padre, pues pídele. Hay tiempo en el cual tú no puedes pedir por tus necesidades cuando sabes que el propósito que Dios está teniendo en tu vida es madurez. La madurez, perdóname, ¿cuántos quieren madurar aquí, espiritualmente hablando? ¿Nadie? La madurez son pruebas. ¿Cuántos quieren pruebas? Ay, nenita, ¿no? Ay, Dios. Madurez son pruebas. No hay otra. Es por eso que dice la palabra que en medio de mi debilidad Él se perfecciona. Si tú quieres madurar, ¿qué crees? ¿Qué son pruebas, hermano? Porque si tú quieres madurar, te vas a quedar sin trabajo. Si tú quieres madurar, puedes estar a punto de perder tu familia. Si tú quieres madurar, puedes perder al ser que más amas en tu existencia. Si tú quieres madurar, de repente vas a sentir a todos sobre de ti. Si tú quieres madurar, vas a tener que pasar por pruebas en las que te digas: no tengo ni un peso donde caerme muerto. Si tú quieres madurar, vas a tener que pasar por lugares donde te van a decir: ¿sabes qué? Mañana te vas a morir. Si tú quieres madurar, eso significa pruebas. ¿Estarías dispuesto a pasar por ahí? Ay. Si a mí me hubieran dicho: Moy, ¿estarías dispuesto a pasar a perder tu trabajo, a casi perder tu familia, a tu salud, a la salud de tus hijos y a la muerte y bla, bla? Si alguien me hubiera dicho, yo hubiera dicho: no. No, yo no quiero eso. Y me hubiera puesto a orar y a ayunar: Señor, si es posible, pasa de mí esa copa, pero no se haga tu voluntad, haz la mía, ¿no? No quiero pasar por ahí. Y hacemos pataleta, ¿no? Pero madurez significa tener esa paz de decir: Señor, cualquier prueba, pero contigo de mi lado, no pasa nada. cualquier prueba, pero contigo de mi lado no pasa nada. Es confianza, es dependencia de Dios, es tranquilidad en medio de la tormenta. Es decir, no pasa nada porque confío en Dios. ¿Y sabes qué? Se convierte en tan elemental la cruz de Cristo, se convierte en algo tan básico la cruz de Cristo, que ¿qué crees que haces? Perdí todo, nada me queda más que tú, Señor, y de aquí partimos para adelante, Señor. Y tal vez tu todo, que no es todo, ¿verdad? Perder un empleo. Pero tu todo, en ese momento dices, mi todo era mi empleo, pues ahora no. Mi todo era el amor de mi vida, pues ahora no. Mi todo era la vida de Puchunguito o Puchunguita, ¿no? Pues ya no. ¿Por qué? Porque ya no estoy atado a nada. Eso es libertad. Libertad de decirle a Dios, Señor, en cualquier momento, si tú me llamas, estoy listo. Y anhelo a eso. Y anhelo verte cara a cara y escuchar de tu voz que cumplí con el trabajo que me encomendaste hacer. Lo único que tendría que preocuparte sería decir, Señor, terminé mi chamba. Acabé lo que tenía que hacer. ¿O no? ¿O no, Señor? Tal vez tu chamba es hablarle a los últimos que quedan en tu casa antes de que partas. Tal vez tu chamba es agarrar y hablarle a esa persona del trabajo que tú sabes que tiene problemas tras problemas y dejar de poner miles de cosas. No, es que, pues no creo que le guste porque es que ni a mí me convence porque luego hay cosas en la iglesia que... ¿Recuerdas que veíamos versículos de la madurez espiritual? Y decíamos la clase pasada que la madurez es crecimiento continuo. La madurez no es hablar condenación, es enseñar salvación. La madurez es amor y eso es básico. Te lo vuelvo a repetir y me detengo en esa parte. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros o muchos de ustedes de repente van a estar sanando enfermos, van a estar predicando, van a estar abriendo células, unos van a salir aquí a pastorear otras iglesias, unos van a salir de misiones, van a estar haciendo un chorro de trabajos para Dios. Pero he encontrado que la gran mayoría de estos siervos que aman servir a Dios, un día dejan de amar y se enfocan más en cómo los está viendo la gente, se enfocan más en cómo los está viendo el pastor y dejan de enfocarse en el amor. La pregunta sería, ¿hoy serviste a alguien con amor sincero y sin interés? Sé honesto contigo mismo. ¿Hoy serviste a alguien con amor sincero y sin ningún interés? Es que no recibiste nada de esa persona, ni las gracias, es más. A ver, hice los huevos, no, pero pues mis hijos me dijeron que estaba bien rico. Es más, yo les pregunté, ¿no? Me dijeron que sí, no. Hoy trabajé muy bien, pero me pagan. Le dije a mi esposa que se veía hermosa en la mañana, pero pues ella te contestó, ay, tú también, ya no sirve. Algo que tú hayas hecho hoy, por lo cual no hayas recibido las gracias. Algo que hayas hecho, que simplemente haya dejado algo en la gente que digas. Para no hacerte la de emoción, ¿recibiste algún pago por lo que hiciste? ¿Alguna remuneración? Ah, pues me dieron gracias, me dieron una sonrisa. Y te vas a encontrar que pocas veces uno da cosas sin esperar nada a cambio. Si no me crees, haz la prueba. Durante 20 días, ponte a hacer algo por una persona que está en tu casa. Ya sea tenerle la toalla doblada cuando va a salir del baño todos los días sin fallo. Una cosa. ¿Qué podrías hacer? ¿Qué podrías hacer? No, pues es que a mí me toca traer el dinero a la casa, eso es suficiente. No. Estoy hablando de cosas que nadie espera de ti. Hazlo. Poca gente, después de una semana, yo creo, te vas a dar cuenta que no, pues nadie lo agradece. No, pues, y te vas a empezar a sentir mal. Porque, ¿sabes? Ese corazón que tenemos tan malvado, ¿sabes qué hace? Busca la exaltación. Y a veces no busca la exaltación a través de ¡wow! ¡Es que eres increíble! ¡Eres un hijo de Dios amado! ¿No? Pero si buscas que a ti también te traten bien. A ver, ¿yo por qué siempre le doy? Siempre le paso su toalla antes de salir y nunca me dice nada. Y es más, cuando yo le digo siempre me grita. ¿Te ha pasado? Porque te la pasas esperando todo el tiempo que alguien haga algo por ti. Es clásico que esa persona en casa diga, yo siempre les he dado, yo siempre les he dejado, me he quedado sin... ¿Sabes cómo se le llama a eso? Orgullo. Pero si dejáramos de buscar más el aplauso y la aceptación, créeme, y empezaras a hacerlo más, dice, todo lo que hagas, hazlo para el Señor. Ya sea de palabra o de hecho, hazlo para el Señor. Hazlo para el Señor. Ah, y es difícil. Es, yo creo, la cosa más difícil, la lección más difícil que hay que aprender. Aprender a amar. Aprender a amar. Hijos, es que yo les he dado y tanto me he sacrificado y ustedes no son para darme ni el saludo cuando llego. Tienen que tener cuidado, porque puede ser, una cosa es que, la neta, tú a lo mejor como hijo o familiar seas un malagradecido, pero otra cosa es que tú todo el tiempo estés pensando, mira, ¿por qué estás llorando? ¿No te diste cuenta que te quería abrazar, no? Quería que me abrazaras y no me abrazas, ¿no? Tenemos que tener cuidado. A todos nos pasa. A todos nos pasa. A todos nos pasa. ¿Sabes cuál es el error más grande de el matrimonio y los enamorados? El error más grande de todos es pensar que la persona con la que estás casada, que la persona con la que te vas a casar, va a llenar el vacío tan grande que tienes en tu corazón. Mujeres, maridos, ¿la persona con la que te casaste nunca te ha lastimado? ¿Hay alguien aquí que pueda decir que tu esposo o tu esposa nunca te ha lastimado? Yo creo que a todos nos han lastimado, ¿sí o no? ¿Ellos llenaron tu vida de pie a pa cuando te casaste? ¿Y cuántas veces pensaste que cuando te casaras ibas a llenar eso? Ay, cuando me case, mira cómo me manda de cartita. Seguramente cuando llegue del trabajo me va a recibir con un cartel gigante que diga ¡bienvenido! Te vas a encontrar que la mayoría de las veces que cuando llegues de trabajar o hagas algo, algún trabajo, vas a esperar así como que, amor, ¿qué crees? Ya hice eso. Ah. Y se va, ¿no? Ah, espérame tantito, es que me están mal hablando, ¿no? Espérame tantito, es que dejé los frijoles en la mesa, en la estufa. Chan, chan, chan. ¿Te das cuenta? Porque así somos, así estamos nosotros. Somos seres que quieren agradecimiento. Recuerdo que muchos de los problemas en mi casa era por este aspecto. Hasta que un día me dijo Dios, ¿acaso tú crees que tu esposa va a llenar el vacío que tienes por no pasar tiempo conmigo. No. Nunca te vas a sentir más amado que cuando agarres y dejes de estar esperando el amor perfecto que llegue a tu vida. Por eso hay matrimonios que se la pasan y divórciate, y divórciate, y divórciate, y divórciate, y el que sigue, y este sí me va mal. Y los primeros 2 o 3 años es perfecto, y después del 4, 5 reencuentras que no era la persona que esperabas. ¿Por qué? Porque sigues esperando que alguien llene el vacío que tienes en tu corazón. Y el vacío que tienes en tu corazón solamente puede ser llenado por Cristo. Es que cuando ya esté con Él, cuando estemos viejitos y ya los niños no estén. Mentira. Los problemas van a ser grandes y mayores y no se van a acabar. Entonces, ¿cuál es la solución? El amor. ¿Pero el amor a quién? A Dios. ¿De quién para quién? De ti para Él. El más sincero y el más puro. No hay amor más hermoso, más puro, más sincero que el que Dios te puede dar. Dios está fielmente esperándote. Me daban una alegoría el domingo y me decían, es que a veces Dios está como de repente... Estamos como iglesia. Dios está esperando que llegues a la cita y nunca llegas. Dios está esperando. ¿Alguna vez te han dejado plantado? ¿Y te has quedado esperando? No recibes ni una llamada, ni un mensajito, nada. ¿Cuántas veces tú y yo hemos dejado a Dios en ese lugar? Hoy dirían los chavos, en visto. Pero ya lo vio. Ya están las 2 palomitas en azul. ¿Y por qué no me dice hola? ¿Seguiré enojada? ¿Seguiré enojado? Recuerdo que antes, no sé si te pasaba, ¿no? Pero cuando discutías con el novio o la novia, le marcabas tú, 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 tú. No, antes no. Ah, no, ¿cómo era? Es que me contaron mis abuelitos. Ah, no es cierto. Yo llegué a tener de esos teléfonos, ¿no? Que le jalas. ¿Y qué número iba? Ay, no, cuelgo, ¿no? Y otra vez. Como media hora marcando, ¿no? Y cuelgo, ¿no? Igual y así me marca, ¿no? Ya vio que yo marqué. Risas de testimonio. Y a veces pareciera, de verdad, Dios es tan lindo, tan hermoso. Él no es un tonto, déjame decirte, no es un Winnie Pooh. Ajá. No está así de, voy a ver a mi hijo. Ay, no llegó. No, Él no es así. Él es un caballero. Si pudieras imaginarte, a lo mejor una personalidad sería como el león. Él no va a estar llorando porque no estás, pero Él se va a lamentar por ti. Él va a estar sufriendo, pero no por Él, por ti. Porque Él sabe que estás perdiéndote lo mejor del día en 1001 tonterías. ¿A cuántos les gustan los buenos negocios? Invertir poco y ganar mucho. ¿A cuántos les gusta? Sin dañar a nadie, ¿ok? Ni hacer una trampa, no. Pero consigues un producto que a ti te cuesta muy barato y lo vendes muy caro. Y así lo venden todos. ¿A cuántos les gustan esos negocios? Pues a todos, ¿no? A todos o a la gran mayoría. Déjame decirte, hasta andar con Cristo, para la gente más interesada, si fuera inteligente, Sería una gran inversión. ¿Alguien me puede decir cuánto vale una noche en tal vez el hotel más caro del mundo? ¿O en uno de los hoteles más caros del mundo? Ahorita los niños tienen informaciones de esas, ¿por qué? Porque sus youtubers favoritos se meten en hoteles de ese tipo, ¿no? Y a ver cuánto me cuesta una noche en el hotel tal, ¿no? Y ahí van los niños y saben esas cantidades de repente, ¿verdad? Pero bueno, imagínate que una noche en el hotel más caro del mundo andaría en unos 80,000 pesos la noche, pon tú. ¿No? Que no suena tan disparatado, ¿verdad? 80,000 pesos la noche. Si te regalaran una noche ahí, ¿irías? Con ninguna tranza, nada. Es más, es un congreso de matrimonios cristiano, o un congreso. Y va a predicar el predicador más chirapelas, ¿no? Y de repente estás ahí, te dicen, te regalo un boleto. Y es más, el avión, ¿y por qué es en el hotel más caro del mundo? Seguramente no ha de estar aquí, en México, ¿verdad? Entonces, o quién sabe, ¿no? Si te ven la cara. Imagínate. ¿Alguien alguna vez ha ido a un hotel todo incluido? ¿A poco no es de repente genial? Así que dices, ay, pues voy a comer, total, ya, está todo incluido, ¿no? Recuerdo que una vez fuimos a un viaje de estos, donde todo estaba pagado y la verdad había sido una mega hiper promoción, ¿no? Y fuimos y de repente nosotros veíamos así desde la alberca unas hamburguesas deliciosas, ¿no? Ay, tenemos hambre, ¿no? Y no, pero pues han de estar bien caras, ¿no? Y aparte ni bajé dinero, pues veníamos así, ¿no? El objetivo era nadar, ¿no? Pero alguien sabe que cuando nada, ¿a poco no te da hambre garrafal? Así pareces un león, ¿no? Ahí encerrado y de repente quieres devorar. Pues recuerdo que de repente uno de mis hijos, no me recuerdo bien la historia, pero fue a preguntar, ¿no? Oiga, ¿y qué onda, no? ¿De a cómo, no? O creo que fue mi esposa, no me acuerdo la verdad. Pero el chiste es que nos dimos cuenta, no recuerdo bien quién fue, pero nos dimos cuenta que a la hora de enseñar el brazalete, significa que, ¿qué crees? Que ya estaba incluido. Y ya habíamos pasado una de esas comidas sin habernos dado cuenta del error. Nah. ¿Qué sentirías si fueras una semana de vacaciones y nunca bajaras al todo incluido, que es el buffet, ¿no? Bajas y te puedes servir lo que quieras. Ahí, ¡ah! Yo recuerdo que a mí me encantaba la gelatina esa como de amarillita, ¿no? Y había una, como un flan. Y recuerdo que yo la veía y honestamente si era noche, yo agarraba y, vénganos tu reino, ¿no? ¿No? me llenaba el plato, ¿no? Imagínate que un día vas a ese lugar y de repente cuando bajas te dicen, ¿sabe qué? ¿Por qué nunca bajó al buffet? De hecho hay una historia, un cuento que dice que había una persona que le regalaron un viaje en un yate y de repente oía que tocaban tú y es la chicharra para que todos los del barco que tienen todo incluido se vayan a comer. Y recuerdo que iban a ese lugar y el pobre hombre se quedaba así viendo, ¿no? Así como que... ya se mandó todos a comer. Ah, y se acordó que tenía galletas ahí de las Ritz, ¿no? Ay, estaba ahí comiendo en su camarote. Gloria a Dios, gracias, Señor. Era cristiano. Y ay, Señor, gloria a ti. Y sí, no tengo hambre. Pero después, imagínate, un viaje en crucero, pues no dura poco. Y ya después de la segunda o tercer día, ya era así como que, Señor, las galletas se están acabando, ¿no? Y ya me estoy cansando, Señor, ¿no? Hasta que de repente se encuentra con una pasajera, un pasajero ahí en cubierta, y de repente suena el pu, y él agarra y como que, como así como niño deprimido, ya me voy, ¿no? Y le dice el pasajero, oye, ¿y no vas a ir al buffet? No, es que no tengo dinero. Dice, oye, ¿cuánto tiempo llevas? No, pues llevo como 2 semanas aquí, comiendo galletas Ritz allá dentro de mi camarote. ¿Me podrás traer algo, no? Casi, casi. Y se le queda viendo a la persona y dice, oye, casi, casi, ¿estás menso? Oye, ¿sabías que aquí todo está incluido y está pagado en el boleto del barco? Y este cuate fue así como que... casi se aventaba, ¿no? ¡Ah! Se sentía Jack, trágame Titanic, ¿no? A veces así estamos con Dios. Dios te ha dado una relación con Él todo incluido. Y no me refiero a la prosperidad esta. Me refiero a la comunión con tu Dios. Tú vas y Señor, pastor, ore por mí, porque usted está más ungido. No, tienes la misma capacidad, el mismo poder, la misma capacidad de entender el mismo pasaje. Tú y yo estamos leyendo lo mismo en la Biblia. Pero ¿por qué puedes pasar de estar sentado a explicar la palabra? Tienes que tener el temperamento de Dani. Tienes que ser un preguntón de primera. Y Señor, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Si tú no tienes la capacidad el interés de preguntarle a Dios, Señor, ¿qué hay con tu relación y la mía? ¿Cómo vamos, Señor? Nunca vas a pasar al siguiente nivel de tu relación con Dios. ¿Qué pasaría si anduvieras? Recordemos ese tiempo de novios, ¿no? Que tu novia, que tu esposa o que tu esposo, bueno, en ese momento tu novio, es más, nada más te viera con ojitos de amor desde lejos, pero nunca se hubiera atrevido a hablarte, nunca te hubiera invitado a salir, nunca te hubiera dicho, estás bien guapa, ¿no? O estás bien guapo. ¿Qué hubiera pasado en tu relación? ¿Qué hubiera pasado si esa persona nunca te hubiera preguntado lo que a él le gusta o lo que te gusta a ti? Y nada más de la nada llega, te ve con ojitos de amor y ¿quieres casarte conmigo? Sin conocerlo, sin tratarlo, sin pasar un tiempo con él. ¿Qué pasaría? ¿Le dirías que sí? Por supuesto de que no. Lo mismo pasa con tu relación con Dios cuando no tienes una búsqueda de él. Y ese era el siguiente punto, ¿no? Que habíamos visto. Después del amar, el crecimiento es conocerlo y tener hambre de él. ¿Cuántos ya pasaron por ahí? ¿Cuántos les ha pasado que de repente no se pueden dormir si no leen su Biblia o no pasan un tiempo en oración con Dios? Si no te ha pasado esa parte, créeme, tienes que clamarle a Dios porque te estás apagando. Y si te apagas, corres el riesgo, porque cuesta un chorro de trabajo volver a agarrar fuerzas para volver a tener esa misma primera comunión que tenías con Él. Y para los que recién están en Cristo, déjame decirte que esa primera hambre que ahorita tienes o puedes estar teniendo, tienes que aprovecharla, porque si la descuidas, después, ¿sabes qué va a pasar? Te vas a convertir como en una persona que se acostumbró a la presencia de Dios y ve a Dios como si fuera peor que si viera una estatua de Jesús crucificado. Porque sabiendo que Él está vivo, lo tienes ahí como de adorno. Es más, hay cristianos que creen que porque llegan ahí a su casa y tienen el cuadro este y lo tocas, ¿no? Señor, que esta bendición sea mía, Señor. No funciona así. No es un afiche, no es un sortilegio, no es una patita de conejo. ¿Cómo vas a ser bendecido? Amando a Dios. Amando a Dios. Amando a Dios. ¿Sabes? A veces como mi familia, mis hijos de repente me piden algunas cosas, aún mi misma esposa. Y cuando tengo, o cuando puedo, y aún a veces, aunque sé que me puede costar un trabajo, ¿no? Decir, híjole, es que si se lo invito me voy a quedar sin dinero, ¿no? Y al rato lo vamos a necesitar. Simplemente por amor, uno como hombre es capaz de dar lo que sea por su familia. Por amor. Porque ellos conviven conmigo. Ellos soportan mi temperamento. Ellos soportan mis vaivenes de la vida. Ellos han pasado penas conmigo. Ellos también se han quedado sin comer cuando yo no tenía de comer. Ellos han tenido que salir a tiro, ¿no? Por mí muchas veces cuando yo no tenía trabajo. Ellos han sufrido conmigo. Yo no podría ser capaz de agarrar y decir, ah, pues ahí se rascan por sus propias uñas. No, pues ponte a trabajar si quieres, ¿no? sería capaz de darles lo que ellos quisieran, porque los conozco y sé cuando son caprichos y cuando son verdaderas necesidades. Si yo tengo la posibilidad de bendecir a mis hijos o a mi esposa con algo, recuerda, el dinero es para crear momentos con tu familia, para atesorar esos momentos y que tu familia diga: gracias, Señor, por lo que hoy nos diste. Ah, fue un helado, gracias, Señor. Fue un pantalón, gracias, Señor. Pero si tú te la pasas pensando que el dinero es el sostén de tu vida, entonces nunca vas a utilizar el dinero de la manera correcta y vas a estar atesorando y atesorando y no te va a funcionar de nada. Se te va a acabar. Y te digo un secreto, y es la verdad, y no te lo digo porque digo que es, pero si tú no tienes ese amor como para darle aún a Dios y no has hecho un pacto con Él, o no pacto porque se ha malinterpretado eso, pero no has hecho un trato con Él de decirle: Señor, fíjate, yo de lo que yo gano, Señor, yo te voy a dar esto, no por obligación, no porque si no me voy a ir al infierno, sino para demostrarte, Señor, que el dinero no es mi Señor ni mi dueño. Cuando tú no puedes dar con liberalidad, ¿qué es esto? Dar cuando es necesario dar, es porque vives atado al dinero. Cuando es necesario, ¿cuándo es necesario? Cuando Dios te dice y te mueve tu corazón: mira la necesidad de tu hermano, mira la necesidad de tal persona. Cuando Dios te dice y hace que lata tu corazón. Ya hablamos la clase pasada sobre esa parte, ¿no? A veces Dios te dice: no lo des. Pero muchas veces Dios te va a decir sí. ¿Y cuándo sé que tengo que dar? Cuando más te duele. Cuando más es así. Es que, ay, sí tengo, pero no lo quiero dar. Porque si no, me voy a quedar sin el gansito. Si no, no voy a poder ni comprar la Magnum a mi hijo que tanto quiere. Aquí ya te he platicado del ejemplo de mis hijos, ¿no? Y ellos me enseñan mucho a mí porque yo no sé de verdad cómo lo sacan. Cómo de ellos sale, ¿no? De repente a su mamá y a mí nos ponen en aprietos, ¿no? Pero nosotros hacemos un trato con Dios y si mis hijos dan algo que ellos tengan, así valga 5, 6 mil, 3 mil, 1,500 pesos, lo que sea. Si ellos quieren darlo y Dios se los dice que se lo dé, pues ellos lo van a dar. Y aunque a mí como a padre de repente me digo: es que en el regalo de la Navidad, ¿no? Si ellos lo dan, adelante. Pero ¿sabes por qué ellos dan así con liberalidad? Porque yo sé que Dios, si les está enseñando a dar, es porque Él va a poner recursos a ellos, les va a dar recursos. Y como ellos no van a ser egoístas, Dios les va a dar mucho más para que ellos sigan dando y bendiciendo más. Si tú no puedes, no tienes la liberalidad de agarrar un día y decir: pues sí, voy a dar la mitad de lo que tengo a esa persona que Dios me está diciendo que dé, entonces no vives con liberalidad. Cuando Dios te dice da, tienes que dar. Y no te hablo solamente a la iglesia, de verdad. A mí, ahí está mi esposa, y no sé si me iba mi hijo conmigo, pero a mí Dios me ha hecho regresarme calles, por andar dudando en dar. Recuerdo que había un señor y Dios me dijo: da con liberalidad, dale. Yo te estoy diciendo, te estoy dando esos recursos para que le des. Yo estaba en mi mente pensando: ay, pues me sobró este dinerito y con esto pues nos vamos a ir a comprar unas palomitas y a comprar una película y nos vamos a ver la casa. Y Dios me dice: ¿quién te dijo? Y recuerdo que me tuve que regresar y luego fue una complicación más grave. Me tuve que bajar de mi auto por no tener la humildad de decir en ese momento: toma, Dios me dijo que te lo diera. Me regresé corriendo y perdóname, mi amor, Dios me lo puso. Y mi esposa, bueno, nunca tiene problema en eso, al contrario, ¿no? Ella siempre anda dando. Y de repente estoy ahí y me estacioné y regreso. Y ¿sabes qué? Dios me dijo que te diera esto. Da, dale. Da cuando Dios te dice que des. Ese es amor. Una de las pruebas más grandes que te va a llevar a la madurez es amar. ¿En qué se resume la ley y los profetas? ¿Recuerdas ese verso? ¿Alguien ha leído ese versículo? ¿En qué se resume la ley y los profetas? A ver, díganme ustedes. Primero es amar a quién. Y el segundo es amar a quién. Y sabes, todos los predica, todos ese, todo, toda gente predica ese versículo. Pero de verdad, ¿alguna vez has dado que te duela? ¿Sabes? Creo que mi talón de Aquiles había sido ese para mí, en la parte del dinero. Y cuando Dios me enseñó una persona que daba con liberalidad y me sorprendió de verdad la cantidad que daba, y sabía yo que no tenía tanto en realidad, me quedé boquiabierto. Y yo dije, yo quiero ser así. Yo quiero ser así. Yo quiero poder dar. Yo quiero poder dar. Vimos toda esta parte. Nos queda poco tiempo, pero ve, vamos a empezar con los versículos que dicen que no es la madurez espiritual, ¿ok? Y a lo mejor nos vamos a quedar en el tercero, pero no importa. Vamos a terminar el domingo, yo te recomiendo que no faltes. Pero era necesario detenerme en la parte del amor, porque de verdad, amar también es compartir a Cristo. Amar es perdonar. No sabes perdonar, no sabes amar. No sabes amar. Y perdonar, hermano, ¿qué es? Pues perdonar. Perdonar es amar al que te hizo el mal. ¿Cómo? Que cada que lo veas no sientas así como que se te revuelve una lombriz en la panza, así. ¡Oh! Que cada que lo ves no se te levantan las cejas así de... Ese es amar. Es más, ¿alguna vez te ha pasado que de repente vas en el auto o vas con tu familia y uno de tu familia te dice, ¿qué tienes? Y no te habías dado cuenta de qué tenías. ¿Te ha pasado? Y ya te dicen, no, es que te cambió la cara. Pasamos ahí al lado de Doña Chencha y se te hicieron las... Y te crecieron las orejas así. ¿Eh? O el clásico. Vas pasando, nadie se ha dado cuenta en tu familia, nadie sabe nada. Y de repente empiezas. Y ya todos voltean. Ay, ya se enojó. ¿Y ahora? ¿Qué tienes? Nada. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Por qué no me dejas en paz? ¿No? Vámonos, ¿no? Ya cuando volteas, tus hijos y tu esposa traen la máscara, ¿no? Así, de esas de... ¿Has visto esas de los que hacen estos trabajos con metal? Bueno, que ahí está con la soldadora. Dices, ¡tápate la cara, hijo! ¿No? Y tu papá ya se enojó. ¿No? ¡Tápate los oídos! ¿No? Y ya no te puedes ni controlar. Es que hermano, no es que lo odie, pero es que me hizo. Y ahí hasta le ves el acento así que hablan con diafragma, ¿no? Para los que cantan, ¿me entiendes? Ya le cambió la voz al hermano, ¿no? La número uno, Pole, ¿qué no es madurez? ¿Qué no es madurez? Primera de Corintios 3:1. Es el versículo. La madurez no es obstinación. Ah, es que yo soy maduro espiritualmente porque nadie me mueve, porque yo no me equivoco. No, 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 no. Fíjate, Primera de Corintios 3:1 dice: así que yo, hermanos, no puede hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Por qué Pablo no les pudo dar más contenido bíblico en su enseñanza a Corinto? Porque eran niños. Porque estaban, ¿cómo está un niño? Está obstinado, es necio, no quiere, porque no quiere, porque no quiere. ¿Qué se tiene que estar metiendo en mi vida ese hermano? ¿Por qué me está criticando cada que me ve? ¿Por qué me dice? ¿Por qué no se ve el mismo? Y ese hermano es el pastor, ¿no? Ay, como si fuera muy perfecto. No. Es que ya te enseñé en Efesios 4, ¿para qué están los apóstoles, profetas, evangelistas? ¿Para qué están? ¿Para madurar a quién?
A los santos en la obra.
¿Y cómo vas a madurar? ¿Cómo madura uno? ¿Recuerdas el principio? ¿Con qué madura? ¿Cómo maduró Jesús? Entonces, madurez son pruebas. ¿Cómo vas a madurar con tus líderes?
Con pruebas.
Te van a probar. A ver, ¿cómo anda, hermano? No, se anda enojado. A ver, ¿cómo anda, hermano? No, pues anda retarde. A ver, ¿cómo anda, hermano? Anda peleado con su mujer. A ver, ¿cómo anda? Y de verdad, ¿tú crees que para uno es bien bonito de repente verlos llegar todos de malas, enojados, peleados con su mujer y todo eso? ¿Tú crees que uno no se da cuenta cuando de repente llegas aquí a la iglesia y estás aquí uno predicando, alabando a Dios, y de repente y te sientas en la silla? No, este ya viene enchilado desde afuera, ¿no? Y cuando está la alabanza, estás así como que, no quiero, no, Señor, no lo puedo perdonar, ve lo que me hizo, Señor, bájate, no es tiempo de alabar, es tiempo de quejarse delante de Dios. Alabanza tendría que ser únicamente para exaltar a Dios, pero sabes, a veces nos detenemos y el Espíritu nos lleva a ministrarte y a perdonar, y a pedirle perdón a Dios antes de la alabanza. Porque es importante que antes de que alabes a Dios, y eso por eso lo hacemos, estés limpio. A Dios le gusta la alabanza cuando tú ya llegaste y ya viniste perdonando a la persona que te lastimó. Ya llegaste a este lugar amando a la persona que te lastimó. Ya viniste y dices, Señor, ya, me entrego la deuda, Señor, no me quiere pagar esta persona, haz tú tu voluntad. Y tú vienes bien alegre a adorar a Dios. Y también está la diferencia de esa gente que está aprendiendo de Dios y llega y con su carita y con todas sus fuerzas está adorando a Dios y tú los puedes ver cómo están con sus ojitos así. O cuando vienes todo distraído por todas las cosas que traes. Tú estás deteniendo la madurez por tu obstinación. Porque no quieres cambiar, porque crees que tienes la razón, porque no, pues así yo lo entiendo, así es mi vida, así me gusta a mí, a mi manera, ¿no? A mi manera. Esa es la manera de Dios. Y si no lo haces a la manera de Dios, vas a seguir dándote topes en la misma área de tu vida. Y después de 50, 60, 70 años, vas a estar aquí lamentándote. Y Señor, ¿por qué nunca cambió mi situación? Porque nunca hiciste caso de lo que yo te estaba diciendo. Porque nunca tuviste un compromiso real. ¿Cuándo dejé de quejarme? ¿Cuándo dejé de lamentarme? ¿Cuándo dejé de deprimirme como hombre por no proveer para mi casa? Cuando agarré, me levanté y dije, ya basta de dejar de ir a la iglesia porque no tengo dinero. Tenía 5 pesos y con esos compré mi boleto de metro de ida y de regreso no tenía. Y dije, ya basta, Moy. Se supone que eres el que guía la alabanza allá y te estás quejando todo el tiempo de tu condición, de cómo vas, de lo que tienes y no tienes. Que porque tu hijo come todos los días una alita de pollo y frijoles y una tortilla. Y te lo digo de verdad, por un año estuvo comiendo eso mi hijo el mayor. cuando te sacudas esa inmadurez y digas, ya, yo no vengo a alabar a Dios por lo que tengo, vengo a alabar a Dios porque Él se lo merece. Entonces van a cambiar las circunstancias. Ese día pude ver cómo Dios me dio la provisión. Ese día vas a ver cómo Dios te da la provisión, cómo Dios va a mejorar la relación en tu casa. Cuando dejes de poner excusas y empieces a tener una mejor relación en amor a Dios. Hermano, sí, tal vez madurez no significa venir todos los días a la iglesia. Pero sabes, yo no he madurado más, o maduré más cuando menos falté a mi iglesia. Yo le doy gracias a Dios porque la iglesia está aquí. Le doy gracias a Dios porque somos parte del liderazgo. Ahorita está cerca de mi casa, pero estuvimos sirviendo en una iglesia que estaba en Indios Verdes. Salida a la carretera era esta de Pachuca, ¿eh? Pero así estuvimos varios años, mi esposa y mi familia y yo yendo. Y yo iba todos los días. A lo mejor tú dices, no, pues es que el pastor la tiene cerca, pues aquí vive arriba de la iglesia y dice que vaya. Bueno, yo iba a todos los servicios y era bien raro que faltáramos, de verdad. Y ahí estábamos en la noche, allá, salida a Pachuca, ahí donde está la terminal de autobuses de Indios Verdes, ahí estábamos. Y no estaba bonito, y a veces me tenía que regresar en metro. Y no sé si alguna vez llegaste a ir en horas pico, ahí Indios Verdes, Hidalgo y todo eso. Pero es horrible. Y tú y yo ponemos excusas de qué. Porque no tengo dinero. Y algunos se vienen a empezar. Es que me peleé con la hormiga que va pasando porque se comió mi galleta. ¿Sabes cuándo se van a empezar a acabar los problemas? Cuando Satanás vea que te está muele y muele y muele y muele, ja, 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 y de repente te sales de tu puerta. Y este cuate, ¿qué anda haciendo, no? Y ahí agarras tu carro, agarras tu pecero y de repente ya te vas a tu iglesia y ahí te plantas, ¿no? Este de plano me ignoró. Lo voy a fregar en el camino. Y vas, Satanás, y uy, te roban el celular y este cuate, y te regresas y llegas. Y lo primero que haces es, Señor, gracias, Hijo de Dios. Ah, ya sé, le voy a quitar la chamba. Y al siguiente día, después de quitarte la chamba, te sales de tu casa, ay, vas a la iglesia a adorar a Dios. El que está educando, perdóname la palabra, pero así veo a los perritos, ¿no? Recuerdo cuando tenía a mi Brunito, nada de que se me suba al sillón y que no se le permitía eso, ¿no? ¿Por qué? Porque esos perritos son muy territoriales. Entonces, si tú los dejabas, de repente nos dejaba unos mojones en la almohada. ¡Híjole! ¡Horribles! Y así es Satanás. Si no agarras y te paras y dices, no, pues yo voy, Satanás va a seguir moliéndote. Satanás va a seguir moliéndote. Pero entre, ¿quién le da la lección a quién? ¿Satanás a ti o tú a Satanás? ¿Y qué lección le das? La lección que tu cristiano me da es que yo le quito esto y deja de ir. Yo le meto pleitos en su casa y deja de orar. Yo le meto conflictos económicos y déjale de leer su Biblia. El que educa a Satanás eres tú. Y el que le pone su hasta aquí eres tú. Y el pleito no es con el cristiano, el pleito es con el enemigo. Y el pleito es que entienda, que tú le agarres y le digas, se acabó Satanás, se acabó tu muñequito. Que porque ya me hizo eso, ay, ya no quiero ver a Dios. Que porque ya no me saludó, ya no quiero ver a Dios. Que porque ya no pasó, que ya no te dieron el pan en la noche, ay, ya no voy. ¿Sabes qué le enseñas a Satanás? Este lo tengo aquí. Date cuenta. Sé honesto. Sí, no te hace maduro venir todos los domingos. Pero qué coincidencia, que el maduro sí va a todos los servicios a buscar a Dios. El maduro sí pasa tiempo con Dios todos los días. ¿Y sabes por qué pasa tiempo con Dios? No para aparentar fantochada. ¡Oh, Señor, yo soy más santo que todos! ¿No? Un Luis Miguel espiritual. ¿No? No. Es porque sabes que sin Dios eres un inútil. Y es que si yo me hubiera dejado manipular por Satanás la primera vez que metió problemas en mi casa, entonces no me hubiera dejado. ¿Sabes? Yo no soy el más listo. No soy el mejor predicador del mundo. No tengo la iglesia más grande ni la más próspera, económicamente hablando. Pero ¿sabes? Satanás sabe, porque sabe que todo lo que él pueda tratar de ensuciar nunca me va a alejar de Dios. Satanás lo sabe y te lo puedo decir con seguridad. Ya ha tocado todo. Dios le ha permitido tocar todo en mi vida. Me ha quitado todo, porque yo sé que las maldiciones no provienen de parte de Dios. Dios no las está trabajando. Ajá. Dios le da acceso a Satanás. Dios quita esa cobertura. Pero hermano, si estás viendo que la reja está abierta, ¿por qué no vas y la cierras? Si estás viendo que hay problemas en tu matrimonio, ¿por qué no buscas ayuda? Si estás viendo que no, nada más el dinero no fluye en tu casa, ¿por qué no vas y hablas y oramos? A lo mejor estás haciendo malos cálculos, malas inversiones. ¿Cuándo le vas a poner una hasta aquí al enemigo? ¿Cuándo? ¿Cuándo le vas a decir, deja ya a mi familia, ya? Deja a mi hijo, deja a mi esposa. Déjame a mí, deja mi trabajo. Déjame. Deja mi vida espiritual. ¿Cuándo le vas a decir? Por eso dice la palabra de Dios que el reino de los cielos es de los valientes y solamente ellos lo arrebatan. ¿Sabes? Satanás va a seguir haciendo añicos tu vida si tú se lo permites. Y perdóname, la mediocridad espiritual o la vida del cristiano mediocre o niño, como le pudiéramos decir, lejos de darte comodidad, te trae una de problemas a la larga. ¿Qué pasaría si de repente vas por la vida y nunca aprendes a leer, ni a escribir, ni a sumar? Y tus profesores te pasan, porque así hay profesores, ¿verdad? ¿Quién se engaña más? ¿El que está dando la mordida? ¿El que se salta los trabajos de la escuela? ¿Quién se engaña más? Yo recuerdo que había un profesor que al que le podías traer un Bacardí y bebidas, ¿no? El día de las calificaciones, y te pasaba. ¿Pero tú crees? ¿Quién le veía la cara a quién? ¿El joven al profesor por llevarle el Bacardí? ¿O el joven que de repente, cuando trató de entrar a la universidad, no obtuvo un lugar porque no tenía las capacidades? Yo recuerdo que a mí siempre me gustaron las artes. ¿Y recuerdas? No sé si todavía existe el examen único. ¿Sí? Bueno, para ingreso a la prepa. Bueno, es que ya tiene siglos que no lo hago. Porque ya terminé la prepa. Pero fíjate, recuerdo que yo fui a este famoso examen y yo me quedé en la opción que yo quería, porque era una onda con artes y cosas así. Yo dije, Dios me dejó dibujar y yo lo voy a hacer. Pero desafortunadamente, por el hecho de no haber, por haber dejado pendientes en materias pendientes en mi secundaria, cuando yo traté de ingresar a esta preparatoria, no pude hacerlo, aunque había entrado en la opción que yo quería. Por mucho que yo hubiera tratado de burlarme del sistema y conectes, de verdad, fue una buena lección que se me dio ahí. Por muchos saltos, por muchas lagunas que yo tuve, yo no pude hacer nada ahí. El mismo sistema me botó. Este debe, no puede entrar. Tal vez era el sueño de mi vida entrar a esa preparatoria. Dios sabe por qué no me llevó ahí. A lo mejor estaría perdido, ¿no? Pero Dios sí. Pero lo mismo va con Dios. ¿Cuándo vamos a dejar de engañarnos? Tú te puedes engañar y decir, ay, es que, Señor, no te voy a buscar porque sabes que estoy muy cansado. Sí, está bien. Dios no va a agarrar y va a decir, ¿por qué me has dejado? No, Dios no es así. Pero Dios va a decir, pobre de mi hijo, porque me demuestra que está más atado a este mundo que a mí. Y si no agarras, y en medio del sueño, y en medio del cansancio, en medio del no querer estar en la iglesia, en medio de tantos problemas que tienes en tu casa, no agarras, te sales y vas hacia tu iglesia y te plantas y dices, yo decido, voy a alabar a Dios, no importa lo que pase, entonces Satanás nunca te va a dejar. Nunca te va a dejar. Nunca te va a dejar. Satanás es como un perro. Si no agarras y lo disciplinas y le dices, con esto no te metes, no te va a dejar de molestar. Es que no importa ahorita. Sí, porque ahorita tú, Satanás, o el espíritu, o el demonio que está ahí tratando de entrar a tu vida, es un pequeño leoncillo, pequeñito ahí. Ay, más hasta el hecho de vez en cuando, le doy gusto. No vaya a ser que un día cuando te voltees, sea un tremendo leonazo y te devore de un mordisco. Por andar alimentando, ah, ¿qué tiene? No pasa nada. ¿Qué tanto es una grosería? ¿Qué tanto es dejarle? Ay, ¿a poco por faltar una vez? Poco a poco. Recuerdo que dejé de ir como un mes y cacho a la iglesia, mes y medio, con la excusa de, ay, es que mi bebé, ay, es que no tengo dinero, ay, es que no tengo trabajo, es que nadie me quiere contratar. ¡Ah! No cambió. Hasta que no me salí de mi cama, me vestí, me bañé, bueno, me bañé, me vestí, ¿verdad? Porque si no, con la ropa. Y me fui a la iglesia. Y es que no es que te queramos tener aquí. Yo sé que estás bien guapo, ¿no? Y parecieran así como que iglesia de fotografía, ¿no? Y, ay, mira, qué hermosa mi iglesia, ¿no? No es por eso. Es porque te lo digo, como tú estuve ahí. Satanás hizo añicos de mi vida. ¿Cuándo va a romperse hoy eso? ¿Cuándo se va a romper eso? ¿Cuándo Satanás va a dejar de hacer añicos tu vida? Cuando ames a Dios con todo tu corazón. Cuando ames a tu prójimo como a ti mismo. Cuando ames a Dios con todo. Hoy es tiempo. Y no hay niveles aquí, de verdad. Ahorita yo creo que esta enseñanza aplica para todos los que estamos aquí. Todos tenemos un nivel más al cual llegar con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que como líder o pastor o ministro te levantaste a orar temprano, a pasar un tiempo con Dios y alabarle? ¿Cuándo fue la última vez? Y si como líderes o ministros o gente que ya tiene más tiempo en la iglesia no hacemos eso, ¿cómo quieres que llegue más gente? ¿Para qué? ¿Para que imiten nuestra falta de tiempo con Dios? Entonces, Hoy quiero hacer un llamado y quiero que te pongas de pie. Ponte de pie. Ay, pero ¿por qué? Porque te estás durmiendo. Y porque ya vamos a terminar. Y eso como que activa, ¿verdad? Toda la circulación y te quita ese estado de aletargamiento. Es que ya estoy en el espíritu, hermano. No, yo sé que estás cansado, pero decidiste vencer esa flojera, decidiste vencer ese cansancio. Que valga la pena. Que valga la pena que estás aquí. ¿Ok? ¿Estás listo? Quiero que pienses por un minuto. Quiero que pienses por un minuto. ¿Ok? ¿Qué es lo que... ¿Cuál es ese león que estás alimentando en tu casa o en tu vida? ¿Cuál será? ¿Falta de comunión con Dios? ¿Falta de santidad? ¿Falta de fe y confianza? ¿Qué es? Ponte a pensar, sé honesto contigo. Dice, cada uno examínese a sí mismo. ¿Te acuerdas lo de la Santa Cena que dice? Examínate antes de comer y recordar al Señor Jesús y comer el cuerpo y beber la copa, ¿verdad? Te puedes examinar. No hay persona que mejor se puede examinar que tú, porque si tú no aceptas tus errores, por mucho que uno te los recalque, nunca lo vas a aceptar. Pero ya es tiempo. Créeme que no tengo en mi mente, ay, este mensaje es para el hermano, para la hermana. No, te lo juro por Dios que no. Creo que es para todos. Y todos necesitamos llegar a un nuevo nivel con Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vas a dejar que Satanás siga comiendo tu brazo, tu pierna? Ay, sí, total, no es tan importante un dedo, ¿verdad? Pregúntale a Dani. Entonces, ¿vas a perder una parte de tu vida espiritual porque te da flojera defenderte del enemigo? Esta es la verdadera guerra espiritual. Y la verdadera guerra espiritual son decisiones delante de Dios, acompañada por un compromiso real y sincero, un reconocimiento en arrepentimiento. ¿Sabes quién cambia? El que se arrepiente. No, pero es que no pasa nada, todavía estoy bien. Bueno, va a llegar un momento en el que va a llegar una ola de pruebas, y entonces sí, como no decidiste tomar tu prueba hoy en serio, entonces sí, cuando venga esa prueba vas a salir llorando, porque no decidiste tomar las pequeñas pruebas que te capacitaban para esa gran prueba. Y esta es una pequeña. ¿Qué te pide Dios? Sé honesto y sé humilde aquí. ¿Qué no estás haciendo en Dios? ¿Qué no quieres que escuchar? ¿Qué no quieres que te diga? Ay, por favor, que no diga acerca de esto, por favor, porque me voy a sentir muy mal. Eso mero. Es lo que te tiene esclavizado. Cierra tus ojos y dile, Señor, perdóname. Dile, de verdad, perdóname. Porque te abandoné. Porque te dejé. Porque ahorita mi vida está hecha un embrollo. Porque no decidí. Desde hace mucho tiempo no decidí abandonar el pecado, la maldad, la falta de compromiso contigo. Decidí dejar que mis problemas, que Satanás se enseñoreara de mi tiempo contigo. Te cambié, Señor, por un plato de lentejas. Cambié lo más importante. Sé que tú ya pagaste todo por mí y yo no lo estoy tomando. Sé, dile, sé que el que se ha equivocado aquí soy yo y no tú. Ayúdame, cámbiame, Purifícame, dile. Tú estás pensando que Dios no puede cambiar esa condición porque no se la quieres entregar ahorita. ¿Y sabes por qué no se la quieres entregar? Porque crees que ese es tu escudo, que es lo que te atrae tu paz y tu tranquilidad, que es lo único que te consuela. Pero la realidad es que estás haciendo un abismo con esa cosa que tienes ahí escondida, que al rato no vas a poder llenar con esposos, con hijos, con esposas, con nadie. Nadie va a llenar el vacío que hay en tu corazón si no te arrepientes y te alejas de eso. Tú estás pensando que nadie te está viendo mientras estás haciendo lo que nadie ve en ese momento. Pero déjame decirte que lejos de lastimar a Dios, le estás haciendo daño a ti. Te lo digo en el nombre de Cristo. Satanás no va a dejar que salgas hasta que lo quites de la entrada, hasta que tomes la decisión y le digas: mi vida no depende de lo que tú me permitas hacer o no, Satanás. Mi vida depende de lo que Dios ya dijo, que si el Hijo me liberta, soy verdaderamente libre. Dile: en el nombre de Jesús, échate de aquí, vete, en el nombre de Jesús, lárgate de mi relación con Dios. Quiero conocerlo. Aléjate, porque yo soy de Dios y nadie me arrebata de su mano. Y si te metes conmigo, te metes con el Dios eterno e inmortal, el poderoso, el que ya te venció en un madero. Te quito las llaves de mi vida. Se las doy a Cristo. Se acabó. Se acabó. Renuncio a ti. Dile: Señor, te entrego mi vida. En mi mente no puedo, pero ayúdame. Díselo sinceramente. Dile: yo no puedo, pero ayúdame. Ayúdame, Señor. Yo prometo poner el pie fuera de ese pecado, fuera de esa falta. Ábreme el camino, Señor. Señor, yo te pido que les bendigas, que les abras las puertas, Señor. Que permita, Señor, que mis hermanos puedan salir de esa condición en la que se encontraba. Que abran sus ojos espirituales y puedan ver, Señor, lo que ahora tienes para ellos, Señor. No solamente es salvación, sino es herencia, es identidad en ti, Señor. Y es poder que tú nos diste, Jesús, cuando partiste de este lugar, de esta tierra. Todo lo puedo, dile: todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas. Lo que yo no puedo hacer en mis fuerzas, Cristo lo va a hacer por mí. Gloria a Dios. Y si tú hiciste esto verdaderamente, ¿qué sigue? No te digo que nada más te pongas a orar en tu casa, no es suficiente. No te digo que solamente te pongas a leer tu Biblia todos los días, no es suficiente. Te digo que vas a tener que hacer cosas, vas a tener que dejar relaciones, vas a tener que empezar a hacer cuestiones que te van a doler. Algunos de ustedes van a tener que cerrar cuentas de Facebook, algunos de ustedes van a tener que vender esos celulares, algunos de ustedes le van a tener que decir a su esposa, hijos, madre o padre: ¿sabes qué? No me permitas estar a solas a ciertas horas de la noche, no lo sé. Pero si no lo haces saliendo de este lugar, Satanás puede volver a nublar el entendimiento que te ha dado ahorita. ¿Entiendes que es malo lo que estás haciendo? ¿Sí o no? Si entiendes que es malo, entonces tienes que tomar medidas. Hablar con gente. Pedir perdón. Perdonar. Si no puedes decir a solas, te perdono, créeme, nunca vas a poderlo decir de cara. Si no puedes imaginarte abrazado de esa persona y decirle, ¿sabes qué? No hay nada entre tú y yo, entonces no vas a poder hacerlo en lo físico. Es tiempo de soltar. Si tú hiciste esto bien, ahorita tienes una paz, ¿sí o no? Ya no más excusas. Y yo creo que ya ha pasado mucho, pero si quieres probar un nuevo nivel en Dios en este año, antes de que acabe este año, tienes que atreverte a hacer cosas más valientes, a ser más atrevido en Cristo, a hablar más de tu fe que de lo que no puedes hacer. Tienes que atrever a poner tiempos dedicados para Dios. Y como cabezas, aquí estamos las cabezas también, gracias a Dios hay varones. Como cabezas, tenemos que establecer metas como familia que nos acerquen más a Dios. Si no pasas tiempo con tu familia, te voy a decir honesto. Una de las cosas que a mí en lo personal me limitaba en mi relación con Dios era desafortunadamente que muchas veces no tenía tiempo con uno de mis padres. Tienes que pasar tiempo de calidad con tu familia. Y tiempo de calidad no es en tus proyectos. Tiempo de calidad es hablando y disfrutando. Que puedas escuchar, papá, rompí, papá, hice, papá, estoy molesto contigo. Y que no te pongas ahí, chamaco. Eso va a sanar a tu relación. Te lo digo de parte de Dios. Y de otros va a ser dejar de estar diciendo, ay, es que estoy así, y es que mi condición, no puedo ir. No puedo pasar tiempo contigo, Señor, porque mírame. Te lo digo en lo personal. Cuando dejé de estar llorando por lo que no tenía, y me salí de mi casa y me fui a la iglesia, fue el día que no sé qué pasó, pero recuerdo que de ahí en adelante, mi familia y yo siempre fuimos a la iglesia y ya no faltamos. Y no me faltó dinero. Y tuvimos de comer. Si no, mira, me pasé de gorditas, ¿no? Te lo digo en amor, te lo digo porque te amo. Es tiempo. Voy a darle lugar al pastor. Gracias por escuchar.
Gracias a Dios. Qué bueno y hermoso es los hermanos habitar igualmente en uno, dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué será? Porque ahí envía bendición y vida eterna, dice la palabra. Vamos a entonar una alabanza, y en esta alabanza, si traes tu agradecimiento al Señor, también material, pues hazlo con libertad. Y el Señor, ¿verdad?, que mira tu corazón, dice que te va a recompensar en público. Vamos a alabar al Señor.
Palacio, todo el palacio de un rey.
cielos, que seamos conscientes del compromiso que tenemos contigo. Porque aquí, Señor, tú envías bendición y vida eterna. Porque aquí, Señor, nos ministras. También te ministramos, Señor, con nuestro corazón. Nos transformas a la imagen de tu Hijo, Señor. Gracias, Padre, porque esta también es tu obra, Señor. Te pido que bendigas a cada una de las personitas que están aquí, niños, maduros, Señor, más grandes, Señor, gracias, porque esto es una bendición, Señor, que otros quisieran. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Pues estamos despedidos, no te vayas sin despedirte de tu... Vamos a orar por Cari. ¿Cuántos años son, Cari? Y tráiganse una lanita para el pastel del domingo, porque ahí pues ya se nos hizo tarde. Pásale, hija, vamos a orar por ti. Dirija sus manos a Cari. ¿Cuántos conocen a Cari? Bueno, y vamos a pedirle por esos dones que Dios le ha dado a Cari, ¿verdad? Que se conviertan en fuego santo, en fuego espiritual, y que no la dejen en paz hasta que ella pueda rendir todos esos dones que Dios le ha dado al servicio del Señor. Padre, hoy levantamos la vida de Cari, Señor, tú la conoces porque tú la hiciste, Señor, y sabes lo que hay en su corazón. No permitas que el enemigo, Señor, la detenga en su caminar hacia ti, en la obra que tú has dispuesto, Señor, a hacer en ella. No lo permitas, Padre. Pero hoy estamos contentos porque la tenemos con nosotros, Señor. Y Padre mío, pues te damos gracias porque es una compañía agradable, su sonrisa, su alma, Señor. Muchas gracias, Señor. Y que, oh Dios, el año que le permitiste vivir, Señor, que le enseñe a ella a contar los días de tal manera que traiga al corazón sabiduría. Todas las bendiciones, todas las bondades, todos los beneficios, ninguno se ha olvidado, Señor. Padre, porque sé que son muchos, Padre, porque lo veo en su sonrisa. Y te pido, Padre mío, que no la dejes pararse bajo el enebro y que siga adelante con todos nosotros, porque tú le has dado dones maravillosos y danos la capacidad, Señor, para enseñarle más de ti, Padre. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues denle su abrazo y su regalo.
Perdón, hija, perdón.
A ver, ¿cuánto es?
Gracias.